Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta. Le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy lunes 15 de enero. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Iniciamos la semana y también la segunda quincena del mes de enero con muchísima información que darle a conocer. El fin de semana, madres buscadoras lideradas, por cierto, por Ceci Flores, localizaron en un predio del camino al Choyudo, en Hermosillo, en Sonora, 29 fosas con restos humanos. Michelle Rivera, buenas noches, me enlazo contigo, adelante con la información.
Juan, te saludo con mucho gusto desde Sonora. Te informo que este fin de semana Ceci Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, confirmó el hallazgo de 29 fosas clandestinas ubicadas en la comunidad del Choyudo, a 80 kilómetros de Hermosillo, la capital del estado. Inicialmente, la búsqueda derivada de un llamado anónimo inició con 19 fosas el viernes y concluyó con 10 más este sábado por la mañana. Así lo confirmaba a través de las redes sociales.
Viendo en este día nuevamente al mismo lugar, en compañía de colectivos del Estado de Sonora, de la Comisión de Búsqueda Estado de Sonora, Fiscalía del Estado, Guardia Nacional y Estatal, localizamos al momento 10 fosas. No tenemos la contabilidad de los cuerpos, ya que en 4 fosas que se procesaron el día de ayer salieron al menos 14 cuerpos. No sabemos la cantidad de personas que podamos recuperar en este lugar, pero vamos a seguir por todo este día. No sabemos si tendríamos que trabajar toda la semana en este lugar para ver cuánto es lo más que podemos localizar.
En esta búsqueda estuvieron acompañadas de la Comisión Estatal de Búsqueda y también de la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora, quien se comprometió esta semana a dar información sobre cuántos cuerpos fueron ubicados en estas 29 fosas clandestinas. Y hablando, Juan, auditorio de la Comisión de Búsqueda, el día de hoy estaba pactada una reunión muy temprano con Teresa Reyes, comisionada nacional, y todos los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de Sonora. Sin embargo, de una manera extraña, así lo detallan estos colectivos, fue suspendida esta reunión, lo que generó lógicamente la molestia, indignación de todos sus integrantes, porque muchos de ellos con dineros propios se trasladaron hasta la Ciudad de México para sostener esta reunión que consideraban muy importante, sobre todo porque en Sonora actualmente hay cerca de 5,000 personas desaparecidas. Emitieron un comunicado para informar sobre esta molestia y hay un llamado muy contundente al gobierno federal a atender con sensibilidad la causa de todos los colectivos, no solo de Sonora, sino de todo México. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Juan. Muy buenas noches.
Gracias, Michelle. Pues mire usted, buscamos a Teresa Reyes, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, para tener una entrevista con ella. Nos dijeron de su equipo, colaboradores suyos, que lo iban a ver porque estaba en Sonora y tenía una reunión. Y bueno, ya ve, ni reunión y acá tampoco entrevista. También le informo que el colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco localizaron ayer 4 cuerpos. Lo hicieron en una casa que al parecer estuvo recientemente habitada en la colonia Tepeyac de San Pedro Tlaquepaque. Encontraron 2 osamentas y los restos de 2 personas más con tejido muscular. Una de ellas era mujer. En otro tema, nos vamos a Acapulco, porque luego de 4 días de paro de transportistas debido a que han sufrido extorsiones y agresiones por parte del crimen organizado, el gobierno municipal inició ya un operativo para garantizar la seguridad de los usuarios y operadores. Ángeles Rodríguez, voy contigo. Buenas noches. Pues qué bueno que ya hay un operativo y que las patrullas pues ya no están transportando a los ciudadanos y están más bien buscando a los delincuentes. ¿Es así? Voy contigo. Buenas noches, Ángeles.
¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarte, informarte que a 5 días de que aún no se restablece al 100% el transporte en Acapulco debido pues, a diversas amenazas que han recibido, la comandancia del Mando Especial de la Guardia Nacional puso en marcha un dispositivo de apoyo en el traslado de usuarios en 3 rutas y en 3 horarios. Asimismo, con el objetivo de contribuir en esta reactivación del transporte público en la ciudad, el gobierno municipal de Acapulco puso en marcha también un operativo denominado Transporte Seguro, que dará vigilancia a unidades de diferentes rutas como parte de la estrategia de seguridad Fuerza Acapulco. Asimismo, hoy se dio este banderazo sobre la costera Miguel Alemán, en el punto conocido como Las Hamacas, donde fueron desplegados 68 policías y 32 unidades para este dispositivo. En los próximos días se integrarán más elementos y vehículos para reforzar pues estos trayectos. El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Enrique Vázquez Rodríguez, informó que se colocaron patrullas a distancia y subirán al personal de la Corporación Municipal a los camiones de manera aleatoria con el fin de garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros. Dijo que el gobierno municipal de Acapulco exhorta a la población a utilizar el transporte público y hacer caso omiso a la desinformación que se ha generado a través de las redes sociales. Dijo que el transporte público se está reactivando de manera paulatina en diversas rutas. Cabe destacar que con este operativo no se descuidará la seguridad en las colonias ni calles de la de Puerto de Acapulco, y se mantienen recorridos en 10 sectores y trabajan de manera coordinada con personal de la Marina, Sedena y Guardia Nacional para dar seguridad al municipio. Hasta aquí el reporte.
Gracias, Ángeles. Vamos a estar pendientes, y de Acapulco nos vamos hasta Chiapas, en donde el fin de semana se viralizó un video en el que se ve a habitantes de Chicomozuelo y de Bellavista hacer una valla y vitorear a civiles armados, presuntos integrantes del cártel de Sinaloa. Pues algo que de ninguna manera puede ser buena noticia en ningún lugar, porque esto implica violencia. No hay otra manera. Irán Salas, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que hombres y mujeres con banderas blancas y globos coreando "Queremos la paz" recibieron de esta forma una caravana de vehículos del cártel de Sinaloa en la Sierra Madre de Chiapas, una zona que desde hace 2 años se enfrenta a una lucha por la disputa del territorio entre 2 organizaciones criminales. En un video que circula en las diferentes redes sociales entre los municipios de Chicomucero y Bellavista, se puede ver el momento en que las camionetas con hombres armados pasan, donde se ven varios letreros donde puede apreciarse Chicomucero, mientras hombres y mujeres coreaban "Queremos paz y libertad". Al tanto, también un hombre que va a una de las unidades los exhorta, continúen gritando. No se sabe, Juan, el día en que los miembros del cártel de Sinaloa fueron recibidos por los pobladores, pero el punto donde se ve las camionetas es entre los municipios de Chicomucero y Bellavista, según información de algunos habitantes. En la parte del video de 45 segundos de duración se escucha "Vamos a Comalapa", un municipio donde el cártel Jalisco Nueva Generación se ha apoderado desde hace varios meses y a través de la organización Maíz mantiene el control de la cabecera municipal. Los habitantes de frontera Comalapa han reportado que a través de la organización Maíz los obligan a unirse al cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que los transportistas y comerciantes deben pagar derecho de piso. En el municipio de Chicomucelo, organismos de derechos humanos reportaron enfrentamientos armados entre las 2 organizaciones en días pasados y llegaron a decir que había 20 de hombres muertos. Ningún funcionario hasta el momento ha informado sobre este video que se ha viralizado en las diferentes redes sociales. Es la información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Y en la Ciudad de México, la activista trans y política de Morena, Samantha Gómez Fonseca, fue asesinada en un ataque directo luego de que visitó a su pareja en el reclusorio sur. Los primeros reportes indican que Gómez Fonseca, al salir del reclusorio, tomó un taxi de aplicación y al llegar a un tope fue agredida por la ventanilla del auto. No hay detenidos hasta el momento, y le comento que Samantha, quien era aspirante al Senado por Morena, recibió en octubre la medalla al mérito de los defensores de los derechos humanos. Hoy en su conferencia, Martí Batres, jefe de gobierno de la capital, habló sobre este lamentable hecho, sobre el asesinato de Samantha, ofreció más detalles al respecto, adelantó la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México.
Ella estaba, al parecer, visitando a su pareja en el reclusorio sur. Al salir del reclusorio va en un transporte, en un Didi, y hay un punto determinado al llegar a un tope. Ahí hay una persona que al parecer ya sabía que iba a pasar por ahí y le apunta con un arma y le dispara. Esa es la información puntual de los hechos. Se están haciendo investigaciones, tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la Fiscalía están haciendo investigaciones, tienen algunos elementos, pero ya en su momento se darán a conocer los resultados de sus investigaciones.
Efectivamente, la Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación por el asesinato de Samantha, quien ya, le comento, había recibido amenazas de muerte. Ante este feminicidio, integrantes de la comunidad trans y de la diversidad sexual se manifestaron esta mañana.
Después de algunos empujones con la policía, integrantes de la comunidad trans realizaron pintas en la fachada del Palacio Nacional, donde protestaron por la muerte de 5 personas de esta comunidad ocurridas en los últimos 14 días en la República Mexicana.
Fue poco antes de las 9:30 horas cuando un grupo de personas brincó las vallas metálicas y llegó a un costado de la puerta central del Palacio Nacional y empezaron a pegar unos letreros que decían las vidas trans importan, pero llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con escudos y con empujones y golpes los quitaron. Sin embargo, minutos después, los policías se retiraron. Con esto, y después de que ya no pudieron pegar los carteles, empezaron a realizar una serie de pintas con lo que protestaron, como mencionó uno de estas personas, Victoria Sámano, por la muerte de varios integrantes de su comunidad en los últimos días en varios estados de nuestro país.
El día de hoy nos estamos manifestando debido a un aumento de la violencia contra las personas trans, y es que en lo que va del año, en estas 2 semanas, han asesinado a 5 mujeres trans violentamente.
Ante el reclamo de varias personas por las pintas realizadas en el Palacio Nacional, los manifestantes también pidieron una ley integral que proteja a esta comunidad, y después de que arrojaron la pintura restante y prendieron fuego una botella de solvente que llevaban, los integrantes de esta comunidad trans se retiraron del Zócalo de la Ciudad de México.
Con imágenes de Óscar Jiménez, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Muchas gracias, Javier. Nos vamos a una pausa. Al regresar, le informo sobre las mujeres colombianas reportadas como desaparecidas en Tabasco y que, bueno, fueron localizadas con vida y en buen estado de salud. En el estudio, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, justo para hablar cómo se atiende este delito en la capital y en todo el país. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros. El fin de semana se dio a conocer que 9 mujeres de nacionalidad colombiana habían sido reportadas como desaparecidas, fueron localizadas con vida y en buen estado de salud. Eduardo Rodríguez, adelante con la información.
Hola, muy buenas noches, Juan. En efecto, desde el 5 de enero, 9 chicas colombianas fueron reportadas como desaparecidas. Presuntamente habrían ingresado por la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y posteriormente viajado hasta la capital tabasqueña, Villahermosa. Desde esa fecha, fueron reportadas como desaparecidas. Y fue hasta apenas el viernes cuando se informó sobre la desaparición, al menos públicamente. El sábado por la tarde, las autoridades estatales dieron a conocer su localización al interior de un hotel de paso a las afueras de Villahermosa. Ellas fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado, quienes confirmaron a través de sus cuentas oficiales de X y de Facebook que no eran 9, sino 8 las chicas desaparecidas. Una de ellas, identificadas como Mariana Garcés, indicó que no fueron víctimas de una red de trata, sino que se trataba de que ellas ingresaron al país por su propia voluntad. Hoy, a mediodía, fueron trasladadas a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, en donde continuarán su proceso, pues aseguran que sus papeles migratorios están todos en regla, pero las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado continúan. Juan, el reporte.
Mire, este caso llegó a la conferencia mañanera. El presidente, quien celebró que aparecieron sanas y sanas las mujeres colombianas, y confirmó que habrían entrado como turistas al país.
Las damas entraron como turistas y empezaron a tener actividades recreativas de amistad. Hablan ellas de que fueron invitadas a fiestas y se les vio como secuestradas, de que estaban detenidas. Se hizo una búsqueda, se les encontró, que eso es lo que más celebramos, están bien, y mañana la Secretaría de Seguridad Pública va a informar también sobre su situación migratoria, pero están bien.
Por cierto, este fin de semana en Chetumal, en Quintana Roo, fueron rescatadas 25 mujeres que eran víctimas de trata en modalidad de prostitución. Saludo con muchísimo gusto a Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la capital. Salvador, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado. Feliz año a ti y a toda tu audiencia.
Feliz año, Salvador. Pues este tema que nos trajo el fin de semana bastante ocupados de estas mujeres colombianas reportadas como desaparecidas, al que se suma el rescate de estas mujeres que eran víctimas de trata en modalidad de prostitución en Quintana Roo. Y bueno, el Consejo Ciudadano lleva a cabo una serie de acciones para prevenir este tipo de delitos en sus distintas modalidades y también para apoyar a víctimas de ellos.
Bueno, en principio hay que decir que el Consejo gestiona la Línea Nacional contra la Trata de Personas, que es conocida por las autoridades federales y también locales, y trabajamos en coordinación con una treintena de organismos que combaten la trata de personas. Uh-huh. Y respecto a estos casos, hay que decir que son algunos los que conocemos. En realidad, se asume que desde un punto de vista jurídico y material, conocemos menos de uno de cada 20 de los casos de trata de personas que existen, no en México, sino en el mundo, uh-huh, en vista de que se trata de un asunto global y muy complejo. Por otro lado, hay que decir que el hecho de que las corrientes migratorias se encuentren sin control, uh-huh, es una variable que agudiza la problemática en relación con la trata de personas, porque a veces se confunde qué es el tráfico de personas y qué es trata de personas. La gran diferencia es que la trata de personas es esclavitud, es decir, los delincuentes no están buscando trasladar a las personas, uh-huh, sino recibirlas y controlar lo que ellas van a hacer en los siguientes meses o años, incluso el resto de la vida. Uh-huh. Y respecto a eso, pues hay que estar muy pendientes porque, insisto, es un delito que es tan difícil de identificar que las propias víctimas no lo reconocen.
Y sobre esto te quiero preguntar, Salvador, para identificarlo, por ejemplo, como posible víctima, sobre todo en redes sociales, mujeres jóvenes o familiares de mujeres jóvenes, pues qué focos rojos debemos de tener presentes que se están encendiendo para pues prevenir un tipo de estos delitos.
Bueno, primero que nada hay que observar el tipo de reclutamiento que ha crecido en nuestro país y en el resto de América Latina, sobre todo a través de redes sociales. Falsas ofertas de empleo, mejoras en las condiciones de vida, acercamiento con noviazgos que no se conocen sino hasta donde, al lugar donde se llega. Y acerca de las razones y elementos por los cuales uno podría identificar, debería uno de observar si no controla sus documentos, si interrumpen la comunicación con los familiares, si el pasaporte en particular, por ejemplo, les es retirado por las personas que las están empleando, si tampoco tienen horarios fijos, si todo aquello que es de la vida privada ya no es de la vida privada, sino que está dominado por la decisión que tenga el empleador, que en realidad es un tratante, uh-huh, e incluso cuando se confunde una relación amorosa, sexual y marital con trata de personas, porque muchos tratantes tienen varias familias y tienen hijos con varias de las mujeres a las que explotan. Uh-huh. Así que respecto de esta problemática tan compleja, el Consejo Ciudadano ha publicado varios reportes, tres reportes en particular, donde explica en detalle el fenómeno, ofrece un panorama de los sucedidos más importantes en todo el territorio nacional y plantea un dato como este. Tenemos alrededor de un promedio de 2.200 reportes sobre trata de personas al año provenientes de todo el país. Y
concluye el Consejo con, nada
el
más.
El Consejo
recibe.
Nada más.
Nos hablan 2.200 reportes, nada más el Consejo. ¿Cómo los atienden? ¿Cómo los canalizan?
Bueno, dependiendo de la llamada, uno determina un tamizaje de riesgo, si es un asunto de riesgo crítico y si la persona está en disposición de recibir ayuda. Hay diferentes variantes de riesgo. Nosotros asumimos que muchas veces las personas que nos llaman no están en condiciones de seguir la atención. Inclusive muchas de estas llamadas que nosotros recibimos implican que ya las personas o cuelgan el teléfono o no nos dan un teléfono de seguimiento y solo nos dicen que nos van a llamar de nuevo. Ya no se repite esa llamada. Y eventualmente algunas personas que aceptan el acompañamiento, yo diría que es una de cada 10. De esa una se convierte en el 100% y una de cada 10 de esas personas, uh-huh, que aceptaron el acompañamiento se presenta en una segunda ocasión para ratificar su denuncia frente, wow, a quienes señala como tratantes. En otras palabras, uno de cada 100 de los reportes se convierte eventualmente en una carpeta de investigación.
Me imagino que la cifra negra, como tú mencionabas, debe ser terrible. O sea, estamos hablando del 200% más o menos, ¿no?
Estamos hablando que conocemos 2 de cada 100 casos de los que ocurren de trata de personas.
No, bueno, es terrible esta cifra. ¿Las personas cómo pueden y deben acudir al consejo para solicitar información, para solicitar ayuda o en su caso solicitar acompañamiento, Salvador?
Tenemos una línea de atención que funciona 24/7 todo el año para todo el país. Es el 55 55 33 55 33. Es también un WhatsApp, puede facilitarse la comunicación privada, y en los dos casos, en el WhatsApp, en la línea telefónica y también por Zoom, eventualmente podemos aceptar, digamos, reportes anónimos precisos de lugares donde ocurre la trata de personas. Si son suficientemente ricos en información, se comparten con las autoridades locales y federales. En particular, yo asisto diariamente al Gabinete de Seguridad y eso se informa al jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, que encabeza un grupo de 20 personas que cotidianamente se reúnen para revisar todos los temas de seguridad y justicia de la capital nacional.
Y pues reiterar que este número telefónico, esta atención y este servicio no es exclusivo de la capital del país, es de todos los estados de la República.
Inclusive recibimos llamadas de otros países, tenemos llamadas de hasta 16 otros países, desde donde hemos encontrado reportes e información de los procesos migratorios y de tratantes que transitan hacia Estados Unidos, sobre todo por México.
Oye, pues está ahí el llamado, la atención. ¿Se ha reducido este delito en los últimos años, Salvador? Es un cuestionamiento que nos hacemos, porque México ocupa pues un lugar, tristemente, pues de los primeros a nivel mundial en trata de personas en modalidad de explotación sexual.
Explotación sexual y explotación laboral ocupan el 80% de los reportes. Te digo rápidamente, en 2019 tuvimos 2.328 casos, siguiente año 2.117, siguiente año 2028, siguiente 2.555 y el año pasado 2.219. Es decir, se ha mantenido constante el número de reportes con ligerísimas variaciones, 4 o 5 puntos por ciento arriba y abajo. En otras palabras, está, en resumen, estable el flujo de procesos y condiciones que están alrededor de la trata de personas.
¿Qué hace falta para poder reducir la incidencia de este delito, Salvador?
Tiene que haber acuerdos globales, tiene que haber acuerdos internacionales entre las policías, intercambio de información sistemático, una supervisión de un gabinete de seguridad que se ocupe del tema, y en todas las entidades debería haber una disciplina sólida para verificar la información delincuencial. Si eso no ocurre con delitos menos complejos, es difícil esperar que ocurra pronto con un delito tan complejo como es la trata de personas, pero hay que insistir, hay que colaborar con las autoridades, promover la denuncia y agradecer espacios como el tuyo, Juan, que nos permiten hablar de este tema.
Las principales víctimas o sujetos a ser víctimas, se dice que son niñas y jóvenes menores de 18 años, ¿es correcto?
En el caso de lo que tenemos identificado para el tema de la modalidad de explotación sexual, en caso de trata de personas, son niñas de 11 a 16, 17 años. Y en el caso de muchachos que son explotados laboralmente, es de entre 16 y 23 años de edad.
Después del caso de las colombianas, Salvador, que fueron encontradas en Tabasco, después de haber sido reportadas como desaparecidas, como que se crea la percepción de que es un delito que involucra a mujeres extranjeras. ¿Es así?
Bueno, en cierta persona sí, tengo algunos datos que son muy específicos sobre eso. De todos los reportes que mencioné, 2.200 aproximadamente promedio al año, los últimos 5 años, 61% son personas de nacionalidad mexicana. Repito, 2/3 son mexicanos, mexicanas. 5% estadounidense, 5% guatemaltecos, 5% salvadoreños, solamente 4% colombianos, y eso solamente es un decir, y 1% de población hindú.
Pues Salvador Guerrero Chiprés, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Juan.
Y pues por la atención que se da a través del Consejo Ciudadano.
Gracias a ti.
Buenas noches, y usted bueno, no se vaya. Sí. Nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, pues los cierres ya de precampañas de las aspirantes a la presidencia y el aspirante a la presidencia, porque ya se sumó Jorge Álvarez Maínez. No se vaya, volvemos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, en Quintana Roo, la Fiscalía del Estado, en coordinación con la Secretaría de Marina, detuvieron a Nelson Enrique N., líder del grupo criminal denominado Los del Sur, caracterizado por llevar a cabo acciones de alto impacto criminal. Le comento que Nelson cuenta con orden de captura en Colombia por homicidio y robo agravado. Las autoridades colombianas ofrecían una recompensa de 100 millones de pesos colombianos por su captura. Y con esta información, nosotros nos vamos ya a las precampañas, porque Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, luego de un fin de semana en el que estuvo en Morelos y también en el estado de Hidalgo, hoy sostuvo un encuentro con la American Society, en donde afirmó que la inversión nacional y extranjera directa deben traducirse no solo en los grandes indicadores como lo es el PIB, también en bienestar y en desarrollo de bajo impacto ambiental. Laura Cardoso, voy contigo.
Claudia Sheinbaum dice que las relaciones entre Estados Unidos y México no se pueden interrumpir porque hay temas que se deben trabajar de forma coordinada y continua, como los vínculos comerciales y el narcotráfico. Durante una reunión con empresarios, representantes de organizaciones no gubernamentales y personas que trabajan y operan en México agrupados en la American Society, asegura que la economía mexicana está en el mejor momento y hay un entorno de alta confianza entre inversionistas. Dice que el nearshoring es una gran oportunidad para nuestro país para potenciar un desarrollo regional y genere condiciones de bienestar.
Pero es algo que tenemos que seguir trabajando. Hay temas claros que le interesan a Estados Unidos: migración, tema de narcotráfico, que hay que seguirlos trabajando conjuntamente, y al mismo tiempo pues toda la relación económica y lo que nos va a tocar, que espero que nos ayuden todos, a la revisión del tratado que viene próximo.
Claudia Sheinbaum aseguró que la economía mexicana está en el mejor momento y que hay un entorno de alta confianza entre los inversionistas. Sin embargo, dijo que quienes inviertan también deben contemplar el beneficio para los trabajadores.
Lo que queremos es que esa inversión genere bienestar. Queremos que la inversión de Tesla en Nuevo León no solamente genere la inversión, sino que las y los trabajadores que van a trabajar en Tesla no solo tengan buenos salarios, sino que tengan un lugar digno donde vivir.
También hice un recuento de todas las políticas aplicadas durante su gestión al frente del gobierno capitalino y presumió que en materia de seguridad se logró una reducción de 58% en los delitos de alto impacto. Las imágenes son de Aldo Reyes. Soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias.
Y mire usted cómo son las cosas. Yadkol Polemsky, usted la recuerda, quiso dar portazo en el proceso interno de Morena para elegir a la precandidata y se quiso meter. Bueno, hoy se tomó una foto con Claudia Sheinbaum, ahí la tiene, ¿no? Pues dice uno, pues la unidad, bueno, pues qué padre, pero ¿qué cree? La borró, porque ya después la quisimos ver y ya miren lo que nos aparecía. Bueno, en fin, por su parte, Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, tuvo su cierre para campaña aquí en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México. Israel Aldave, ¿cómo estuvo la fiesta? Hubo baile, todo, ¿no?
En un recinto con un cupo de 20 mil asistentes completamente lleno, la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser el responsable de que cerca de 1 millón de mexicanos hayan muerto en lo que va de la actual administración.
Hoy México está peor que cualquier país en estado de guerra. ¡Carajo! Con 1 millón de muertos, ¿cómo pueden ofrecer continuidad? ¿Continuidad? ¡Es impunidad!
Arropada por gobernadores, legisladores, alcaldes y militantes del PAN, PRI y PRD y los llamados Xochitl Lovers, le envió el siguiente mensaje al aspirante oficialista Claudia Sheinbaum.
Le vamos a ganar porque ella quiere un país donde los pobres sigan siendo pobres y yo quiero un país de clase media fuerte. Le vamos a ganar. Así es que señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates.
En su discurso de cerca de una hora, Xochitl Gálvez también se refirió al presidente de la República.
Y desde aquí le decimos al presidente López Obrador, sí, sabemos que es muy poderoso, sí, sabemos que no tiene escrúpulos, sí, sabemos que está dispuesto a todo. Pero ¿sabe qué, señor presidente? No le tengo miedo.
Por eso hizo un llamado a las autoridades electorales a velar porque este proceso no se convierta en una elección de Estado. Les dijo que deben de garantizar que el gobierno federal y el de los estados saquen las manos de estas elecciones. Con imágenes de Alberto Muñoz Tlahuis y Israel Aldave, Telefórmula.
Bueno, más allá de otra cosa, vaya sororidad falsa, ¿no? Feminismo falso, el de Xochitl, por un lado dice que es feminismo, y por el otro lado, más allá de la rivalidad política, ¿le parece a usted que decirle a Claudia Sheinbaum que la espera en los debates si le dan permiso? ¿Cómo que si le dan permiso? Hijos, ya ve cómo dicen abanderar causas, pero luego sacan a relucir su verdadera ideología que, pues en este caso, más anacrónica y machista no puede ser. Claudia Sheinbaum le respondió a Xochitl, la escucho.
Ellos tendrían que explicar la guerra con verdad, como nunca la han explicado. Habría que preguntarle qué opina de García Luna, secretario de Seguridad, que coordinó la supuesta guerra contra el narcotráfico, pues sabemos, que pues es un narcotraficante, pero es un narcotráfico.
La retó a ver si le dan permiso a usted a los debates.
No hay orden, le contestó.
No hace falta.
Ahí va a estar.
Gracias.
Bueno, ahí escuchaba usted antes del audio en el que responde Claudia, pues que claro que va a ir, que pues Claudia pues invitó a Xochitl a opinar sobre la ola de inseguridad y violencia en los gobiernos del PAN y del PRI, en específico sobre el exsecretario de Seguridad Pública de Genaro García Luna, encarcelado en los Estados Unidos. Vamos a repetir para que ahora sí que entre en contexto.
La retó a ver si le dan permiso a usted a los debates.
No hay orden, le contestó.
No hace falta.
Ahí va a estar.
Gracias.
Varias veces ha referido Omar García Harfuch pues esto que decía Xochitl Gálvez, de que le dijo a Claudia Sheinbaum pues que le preguntara a Omar García Harfuch sobre Genaro García Luna. Bueno, incluso en este espacio, ¿no? En entrevista en este espacio, pues Omar García Harfuch afirmó que pues no era del círculo cercano de García Luna. Entre otras cosas, mejor Xochitl habría de preguntarse y preguntarle a buena parte de su equipo, quienes sí colaboraron de cerca, muy de cerca con él, pues este asunto. En lo que respecta a Movimiento Ciudadano, el recién precandidato a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez, él adelantó a través de sus redes sociales que será el 18 de enero cuando cierre su precampaña. ¿Cuál precampaña? Nos preguntamos, porque no sé, más allá de destapar unas chelas con Mariana Rodríguez y Samuel García, pues su precampaña fue inexistente. En fin, la va a cerrar en un evento en Monterrey, en Nuevo León. También en redes sociales, Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León, publicó un video en el que pues se ve cómo le hace entrega de los tenis y de las playeras Fosbo. Pues le pasa la estafeta, vea usted.
Compadre, vamos a demostrarles que se metieron con la generación equivocada.
Estamos más puestos que nunca.
Y ya que estamos en temas de Movimiento Ciudadano, la senadora, hoy independiente, antes de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis, quien fue, por cierto, eliminada de la contienda, Movimiento Ciudadano no le permitió contender a la presidencia, ella impugnó ante el Tribunal Electoral la designación de Álvarez Máynez, asegura que viola las propias reglas del Partido Naranja, que dicen que no se pueden designar pues a otra persona en tanto no se resuelva la totalidad de procesos previos, pues el cual fue impugnado también y no ha sido resuelto. El fin de semana en radio tuve la oportunidad de conversar con la senadora y sobre los argumentos que tiene para presentar la denuncia. Escuche parte de lo que me dijo.
Los argumentos jurídicos ahí están y son las propias reglas. En el caso mío les comentaba que violaron mis derechos fundamentales y mis derechos político-electorales, pero en esta nueva impugnación... Pues es la violación de las propias reglas que saca Movimiento Ciudadano. Entonces, imagínate con qué torpeza incluso están haciendo sus propias decisiones. Eso por un lado, y por otro, pues ver también a una militancia a disgusto, porque nos hemos dado cuenta que no consideraron a otros miembros y que están tomando una decisión unilateral, torpe, errática, que los va a llevar... pues obviamente a un descalabro y una derrota anticipada.
Bueno, eso me decía ayer. Hoy informó Indira Kempis que ganó el incidente de incumplimiento de sentencia al admitir que Movimiento Ciudadano sin justificación no ha resuelto su situación en más de un mes el Tribunal Electoral. Y bueno, en más temas electorales, todo está listo ya para los tres debates presidenciales. Hay fechas, hay sedes. Andrea Meraz, tú nos tienes los detalles.
Hola Juan, buenas noches. El Instituto Nacional Electoral ya perfila ocupar sus oficinas centrales, Estudios Churubusco y el Centro Cultural Tlatelolco como sedes para realizar los debates presidenciales. En la Comisión de Debates, los consejeros definieron los formatos de los encuentros que se realizarán entre abril y mayo de este año. El primer debate a realizarse es el del próximo 7 de abril. Tendrá preguntas recabadas en las redes sociales y será en las propias instalaciones del INE. El segundo debate será el próximo 28 de abril y se considera Estudios Churubusco. En esta etapa se recabarán preguntas ubicadas en las plazas públicas, mientras que para el encuentro del próximo 19 de mayo se avaló el Centro Cultural Tlatelolco y el ejercicio será cara a cara. Todavía estas propuestas tienen que aprobarse ante el Consejo General del Instituto. Sin embargo, cabe señalar que las fechas ya están definidas y los temas también. Serán educación, salud, grupos vulnerables, crecimiento económico e inseguridad. Los tres se realizarán el próximo domingo a las 8 de la noche y su duración deberá ser menor a 120 minutos. Es el reporte.
Muchas gracias, Andrea. Quien tuvo un evento con todo y la canción de Rocky, la de Eye of the Tiger, el ojo del tigre, es la alcaldesa en la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien sin mayores discursos, porque no tuvo mucho discurso, presentó su agrupación política llamada Organización por la Familia y la Seguridad de México. Ahí tiene usted unas imágenes y con ellas nos vamos a una pausa, pero volvemos, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Este fin de semana, el domingo, el día de ayer, con un retraso importante debido a las tensiones políticas en Guatemala, Bernardo Arévalo rindió protesta como presidente de la Nación Centroamericana. Bueno, fue en la madrugada de hoy, hora de Guatemala. El reporte es de la agencia EFE.
Ingreso del señor presidente de la República, electo para el periodo 2024-2028, ciudadano César Bernardo Arévalo de León y su distinguida esposa.
Bernardo Arévalo de León asumió la presidencia de Guatemala para el periodo 2024-2028 en el Teatro Nacional de la Capital, aunque con un retraso de 10 horas y en medio de una transición complicada. La ceremonia estuvo marcada por la ausencia del mandatario saliente Alejandro Yamatei, quien delegó la entrega de su cargo a su secretaria, aduciendo la necesidad de hacerlo antes de la medianoche del 15 de enero. El presidente entrante Arévalo de León, un académico de 65 años, reconocido por su postura anticorrupción, denunció intentos de golpe de Estado durante la transición desde su victoria electoral en agosto pasado. La jornada de investidura, que comenzó cerca de la medianoche del domingo debido a obstáculos planteados por la legislatura saliente, finalmente permitió la constitución del nuevo Congreso, desbloqueando así la toma de posesión. Sin embargo, el retraso en el acto llevó a la marcha anticipada de numerosos invitados especiales, incluyendo los presidentes de Chile, Paraguay y Costa Rica, así como el rey de España, quienes se vieron obligados a abandonar la capital guatemalteca antes del inicio de la ceremonia.
Bueno, para entender qué es lo que está sucediendo en Guatemala, agradezco muchísimo al profesor, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Adalberto Santana, pues que nos acompañe en la línea telefónica. Doctor, muy buenas noches, qué gusto saludarlo, ¿cómo está?
Sí, muy buenas noches, Juan, aquí como siempre con ustedes en Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, doctor. Pues hemos visto una jornada por demás caótica en el Congreso de Guatemala el día de ayer, que terminó con pues la rendición de protesta del presidente guatemalteco y también hasta con abucheos y zapes a diputados de oposición. ¿Qué sucedió ayer en Guatemala, doctor?
Pues sí, mire, lo que ha venido pasando en Guatemala en los últimos tiempos, en los últimos días y en las últimas horas, y especialmente en los inicios de este día, es que ha habido una serie de campañas para obstaculizar que el presidente electo, César Bernardo Arévalo, llegara a la presidencia, después de que ganó electoralmente los resultados como el triunfador frente a Zully Ríos, que era la segunda candidata que iba junto con él en la segunda vuelta, y que ella era la hija, o es la hija del dictador Ríos Montt, y que representa a un amplio sector de la derecha. Pues a ella le ganó, y todos esos sectores de la derecha guatemalteca tradicionalmente que han estado en el poder desde hace 70 años, desde el golpe de 1954, pues no habían dejado que llegara un presidente democrático a Guatemala. Era un país, Guatemala, mucho más conservador que hasta Chile en la época de Pinochet. Pero ahora que ganó Bernardo Arévalo en las elecciones del año pasado, y que en la segunda vuelta demostró que tenía la mayoría de la población, pues se presentaron por parte de esos sectores tradicionalmente conservadores, promilitaristas de Guatemala, pues una serie de obstáculos, principalmente en el sistema judicial. La fiscal Consuela Porras, el Ministerio Público Curricuchi, querían evitar que llegara y invitaron una serie de artilugios legaloides para evitar que llegara, y no pudieron, precisamente a pesar de sus obstáculos, impedir la llegada. Internacionalmente, pues se manifestaron muchos presidentes, organismos internacionales, la ONU, los mismos Estados Unidos, que se respetaran esos comicios. Y todavía ayer, cuando iba a ser la toma de posesión, a eso del filo de las 2, 3 de la tarde, pues todavía no se instalaba el Congreso nuevo en Guatemala que diera posición al presidente. O sea, seguían obstaculizando que llegara ese nuevo Congreso, sí, para evitar que llegara el presidente.
Doctor, finalmente, bueno, pues así inicia el presidente de Guatemala. ¿Qué se espera de su gestión? Porque si la tuvo complicada para rendir protesta, me imagino que también la va a tener muy complicada en los próximos días, semanas y meses.
Pues sí, parece ser que tendría complicado por esos sectores tradicionales, pero por el otro lado tiene un gran apoyo nacional, amplios sectores de los jóvenes guatemaltecos, de los campesinos, de los indígenas, de las clases medias, de los profesionistas, de los médicos, sí, que están apoyando su candidatura y su gobierno, profesores universitarios, estudiantes, pero también internacionalmente, pues muchos presidentes de América Latina, el de México, el de Colombia, los mismos Estados Unidos, en España, pues se han pronunciado en darle el apoyo a su gobierno para que vaya adelante. Y él ha dicho con suma razón en su discurso de ayer de toma de posesión que porque Guatemala requiere una justicia social, pero con democracia, y él manifestó, y para que haya justicia social se requiere profundizar esa democracia. Entonces está por esa línea, pero evidentemente aparecen los obstáculos. Ahora, para México es muy importante porque tenemos una relación histórica con Guatemala. Claro. Pensemos que Chiapas fue de Guatemala en su momento, que en nuestros días la frontera entre México y Guatemala es el cruce fronterizo de miles de migrantes que vienen no tan solo de Guatemala, sino de Honduras, de Sudamérica, Ecuador, Colombia, Brasil, y de África y de Asia también. Entonces ahí un elemento central es una buena relación del gobierno mexicano con el gobierno del presidente Arévalo para ver cómo resolver este flujo migratorio que se da en las fronteras. A la par de esto, hay otros elementos presentes. Por ejemplo, un exguerrillero, César Montes, fue detenido ilegalmente en México y llevado a Guatemala para someterlo al tribunal militar. de aquel país. Entonces ahí también hay un elemento en el cual el presidente Arévalo y el gobierno de México tienen que resolver la situación de César Montes.
Pues estaremos pendientes, doctor Santana. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado para tener un poco más de claridad de lo que sucede allá en Guatemala y una perspectiva de lo que sucederá, sobre todo en la relación bilateral entre este país centroamericano y el nuestro, con el tema del flujo migratorio. Que tenga excelente noche, doctor.
Muchas gracias, Juan. Hasta luego. Un abrazo.
Abrazo de regreso. Antes de despedirnos, me enlazo a los Estados Unidos. Pues fíjese usted, se llevó a cabo el caucus con los republicanos en donde Donald Trump se impuso en tiempo récord. Francisco Villalobos, voy contigo. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Tiempo récord el de Donald Trump en el caucus, que viene siendo como la primaria, ¿no? O sea, ¿qué tú que vives allá, ¿qué es caucus?
Sí, mira, o sea, es un método arcaico, compañero, de cómo elegir sus, sus representantes, en el cual es único en su tipo, es los del estado de Iowa, donde hay más ganado que seres humanos, y no estoy siendo grosero, es un hecho estadístico esto, es un área muy rural, tiene mucho orgullo precisamente este sistema, en el cual precisamente los candidatos hablan más directamente con la gente, se toman el tiempo, el cafecito, algo único, algo que no se ve en Texas por la inmensa cantidad del estado, que no se ve en California, que se ve en Nueva York, algo que no se repite en ningún otro lugar. Y precisamente en estas asambleas políticas o caucuses es donde los candidatos comienzan esta contienda electoral. Donald Trump ni siquiera se dio, el lujo de, hacer tanta campaña como hizo DeSantis, como hizo Nikki Haley, como hizo los otros candidatos. Donald Trump literalmente hasta de larga distancia hacía sus apariciones y aprovechaba también sus apariciones a corte presente para hacer campaña. Hoy estuvo presente en Iowa simplemente para hacerle como a los romanos, vine, llegué, vi y conquisté en tiempo récord, se llevó más del 45% de los votos electorales, que no son muchos, no vota mucha gente en este tipo de situaciones. Nikki Haley, que su misión era llegar al segundo lugar, fue desbancado por Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que gana, un tanque de oxígeno que le permite llegar, continuar con su campaña que ya estaba por los suelos. Y bueno, obviamente, esperar que New Hampshire le vaya un poquito mejor o apostar al mismo estado de Haley, que es en Carolina del Sur. Lo que le afectó a Nikki Haley, querido Juan, es la cuestión de que el día de hoy en Iowa hubo sensación térmica de menos 30 grados centígrados. O sea, ajá, ¿quién diablos sale a votar en menos 30 grados centígrados? Y esa misma ola polar está afectando a todo el país, incluyendo aquí en esta ciudad de Houston.
Oye, pero el clima es para todos los aspirantes, Francisco, ¿no? También para los simpatizantes de Trump hace frío, ¿o qué? ¿Tienen mejores chamarras? Tienen como pieles de oso, ¿no?
Aquí la cuestión es de que quiénes son, esos participantes que tengan más pasión por su candidato, Juan. Estás hablando, la gente que votó por Donald Trump, imagínate nomás, estás hablando del 100% del electorado de Iowa, menos del 20%, menos del 15% son evangelistas ultraconservadores, y los cuales, el 12% que se volcaron a morir por Donald Trump. No estamos hablando que hayan votado los mismos cantidades que votan en una elección normal. En los caucuses no votan tanta gente, pero son apasionados, gente que no ve nada mal con Donald Trump, no ve nada mal con su candidatura, no ve nada mal que tenga 27 cargos federales en su contra, y que no les importó los gélidas temperaturas, salir con sus carros de las calles congeladas, arriesgar la vida para votar por el señor.
Pues no les importó, Francisco, y esto es muestra de la fuerza con la que está llegando Donald Trump a la próxima elección en los Estados Unidos. Nos cae ya el corte.
En Iowa.
Pero bueno, esto seguramente se repetirá en otros estados porque los representa. Ya hablaremos en otra ocasión si los demócratas no tenían un mejor candidato que una persona, pues ya de edad avanzada, que muestra deterioro físico y cognitivo. Pero es otro tema, Francisco. Te abrazo muy fuerte.
Estamos al pendiente, querido Juan.
Muchísimas gracias, y con esto nosotros pues le agradecemos que nos haya acompañado esta noche. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, pues es inicio de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.